aquí estamos en un nuevo encuentro con Medio de Pan y un Libro. ¿Cómo estás, Atos?
Hola, buenas tardes, Paola, ¿cómo andás?
Le vamos a pedir disculpas allí a la entrevistada de hoy, que estuvo un rato largo en el teléfono escuchando la tanda de la antena, todo lo que fue saliendo, así que bueno, le pedimos ahí disculpas. Igual estaba escuchando la radio, en este caso la escuchaba por el teléfono.
Doble lugar. Hola, Dan, ¿andás por ahí?
Hola, ¿cómo están, chicos?
Sí, estaba ahí, se quedó.
Muchas gracias por esperar. Y yo le comentaba a Paola fuera del aire que me pasó con tu libro, que mientras lo iba armando, lo iba leyendo a la vez. Entonces como que me iba atrapando y bueno, y dije, chau, qué bueno sería que lo podamos presentar este viernes acá en el espacio de Medio Pan y un Libro. No lo pude terminar de leer todo porque si no todavía no lo tendríamos en tu mano, que es el librito que llegó hace poco.
Estábamos charlando ahí con Aldana Verde y el libro del cual estás hablando es El Propósito que Queda.
Claro, y como es algo así tan personal, me gustaría que vos cuentes cómo surgió la idea del libro y de qué trata.
Bueno, hoy es un día muy importante para mí porque, bueno, el libro justamente habla de eso, de lo que voy a comentar ahora. Hoy hace un año que me trasplantaron de médula ósea, yo soy una persona trasplantada de médula ósea, y hoy cumplo un año de vida con esta nueva médula, que es de Alemania, que bueno, que por el momento me viene acompañando y me viene, nada, me está dando todo lo que no tenía en mi otra vida, digamos, en lo que tuve que dejar ir, porque dejé ir una parte mía, así lo manifiesto yo en mi libro. El libro que escribí en realidad eran notas que yo iba escribiendo en el teléfono cuando yo me sentía mal. Lo escribí durante casi un año y bueno, ahí dejé registrado todo, desde cómo vivía yo un poco antes del diagnóstico, cómo me afectó el diagnóstico en mi vida y todo lo que vino después, que es irme a Buenos Aires, trasplantarme y demás.
Y aparte de eso, te ocurrió en el transcurso del COVID, que también trajo dificultades a las ya que se te presentaban con este diagnóstico, ¿o no?
Sí, el COVID fue una cosa que marcó mucho, porque de hecho lo padecí, y después de haberlo superado y demás, me pasó esto, que bueno, una sorpresa, pero fue como un balde de agua fría para todos. A mí me diagnostican con síndrome mielodisplásico, con una falla en el cromosoma 7, que esa falla era lo que agravaba la enfermedad, digamos, porque no se sabía para dónde podía disparar, era como una bomba de tiempo que, bueno, medio que tenía que estar muy controlada, haciéndome estudios. Entonces pasé un año y cuatro meses, que fue lo que esperé mi médula. Pasé un año y cuatro meses esperando, bueno, que llegue la fecha, y cuando llegó tuve que irme a Buenos Aires, y en Buenos Aires estuve 5 meses.
Sí, aparte que también, por lo que yo iba viendo en el libro, que justo que fuera todo el momento del COVID también impedía un poco el acompañamiento familiar, que vos remarcás que es muy importante, que lo fue para vos, digamos, y que supongo que también para cualquier persona que está en esas circunstancias.
Sí, lo que pasa es que en los hospitales dice que era muy restringida la entrada. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me tenía que mover, yo soy de La Mar, que me tenía que mover a General Roca, y cuando llegaba al FOM 23 me decían, no, vos ya tenés, en ese momento tenía 23 años, y me decían, ya tenés 23 años, tenés que entrar sola. Y como que no había como cierta empatía, a mí, me pasaba a mí y a un montón de pacientes, supongo, pero como que no había cierta empatía, viste, en ese sentido de decir, bueno, a ver, vienen porque tienen un problema, o sea, nadie va a una clínica o a un hospital para confiar.
Y otra cosa que está bueno que vos vas contando en el libro, yo como te decía, no lo podía terminar de leer todo porque si no te lo podría haber mandado, y miré que justo yo me enteré viendo tu Facebook que se cumplía este aniversario, pero también cómo te cambia la mirada sobre la vida cuando te pasa algo así como te pasó a vos. Incluso vos contás que cuando se te acercaba gente a contarte sus problemas te terminaban diciendo, bueno, pero a comparación de lo tuyo. ¿Cómo es esta ver la vida en todo ese proceso? Y bueno, ¿cómo lo estás viendo ahora?
Es un camino muy, como muy personal, y cada uno por ahí le encuentra a veces el propósito justamente, y como le encuentra a su lado y, o cómo lo puede ver o de qué manera lo, puede sacar lo mejor de eso. A mí lo que me pasaba mucho es que como que no quería que me trataran distinto, era como, por ahí tenían como esa necesidad de cuidarme de ciertas cosas o de ciertas charlas, y yo la verdad que nada, o sea, quería que me siguieran tratando normal. Entonces por ahí me venían con algún problema que ellos tenían del día o lo que sea, entonces me lo planteaban y claro, cuando lo decían, lo ponían en palabras, me decían, bueno, no lo voy a comparar igual con lo que estás pasando vos, y era como, vale, o sea,
sí,
pues, pasamos por cosas. Era lo que yo ponía en el libro, que por ahí obviamente hay cosas con más urgencia o más importancia, pero que no había que negar lo otro, porque a mí igualmente yo tenía esto como base, como problema principal, pero la vida seguía pasando y a mí me pasaban un montón de otras cosas.
Sí, yo lo veía así como muy movilizador para todas aquellas personas que por ahí no estamos en el tema, ver todo lo que, todo el proceso, todo lo que vos fuiste pasando, incluso con el entorno, con esto de cómo comunicárselo a los seres queridos. Y también lo que tiene bueno el libro es que tiene aparte información, porque no es que solamente está tu vivencia, sino que vos también ponés información sobre el tema.
Sí, me tomé el trabajo de por ahí chequear algunas cosas con mi médica, de ir preguntándole, a ver si, dándole como conceptos muy, que si vos los buscás por ahí están como muy, muy conceptuales justamente, y era como, bueno, vamos a ponerlo en palabras más simples como para que se entienda y para que también la gente pierda el miedo de ir a registrarse como donante de médula ósea, porque en realidad, Lo quise hacer libro como, bueno, ahora estoy en plan de, bueno, a ver quién lo quiere y demás, para justamente eso, para seguir desde este lado, seguir concientizando y movilizando esta, que es una campaña y me parece muy necesaria, ¿viste?
Sí, yo creo que remarcar eso que vos ponés, bueno, de la importancia de la donación, yo cuando me llegó el archivo, primero vos me mandaste en PDF, después en Word y lo fuimos acomodando, yo dije, chau, qué tema tan importante para que se difunda muchísimo. Porque cuando uno ve todas las vicisitudes que tienen que atravesar a la familia, a las personas, que se le presenta algo como le pasó a vos y a tu familia, vos decís, chau, cuán importante es que se difunda esto, porque cuántas, vos también en el libro contás de otras personas que también tienen, de distintas edades, de contar por ahí, ¿cuán importante es eso, que se difunda lo importante de registrarse como donante?
Sí, es muy importante y bueno, y también marcó mucho la historia familiar mía. Yo tengo una, de parte de mi familia materna, como, bueno, perdimos mucha, perdía mis tíos, yo por enfermedades, viste, como también muy complejas. Entonces, en mi último tío que falleció por una leucemia, él no alcanzó a llegar al trasplante porque la enfermedad es así, a veces es depende del cuerpo. Entonces, dejar como marcado que realmente fue, yo hice como un cambio en lo familiar y en todo, como muy grande, ¿viste? Como que corté también con toda esa mala racha, por así decirlo, que veníamos trayendo, y fue como, wow.
Se pudo.
Y encima, cuando nos largan la noticia, hay un montón de información que uno recibe que tiene que procesar, y eso lleva tiempo. Entonces, poder explicar, que alguien te lo haga más fácil por ahí, y con más fácil digo, que tener la información más a mano, que se hable de este tema, es súper, hace como, es una, como que es positivo para cualquier persona que tenga que pasarlo después, dice como, bueno, a ver, tenemos la información a mano. De hecho, fui a dar una charla a una escuela, o sea, eso sirvió un montón, los chicos son súper, absorben todo muy rápido, ¿viste? Entienden, entonces es como, ellos además lo divulgan por ahí, lo hablan, lo charlan, conocen otros casos, entonces es súper, está re bueno, la verdad.
Y otra cosa que también me pareció importante remarcar, o que vos nos cuentes, es que vos también reivindicás el proceso de la escritura como algo que te hacía bien a vos, digamos, como que en ese momento, por ahí, yo que también hay veces me cuesta mucho dormir, vos ponías eso, que cuando te costaba dormirte porque tenías varias preocupaciones, y bueno, también qué importante es tener el hábito de escribir, como para también poner en palabra lo que uno pasa.
Sí, así sean problemas que tengan solución, por ahí, escribirlos, bajarlos como a la escritura, ayuda a aclararlo, ¿viste? A mí me sirvió mucho para el insomnio un montón. Yo escribía, terminaba de escribir y me dormía. Era como, bueno, encima de esto, lo dejé plasmado por ahí, veremos mañana a ver si lo leo y capaz lo resolví, o capaz me doy cuenta, bueno, no fue para tanto, o sí, ¿viste? Como que esto queda registrado.
Te voy a tomar el consejo, porque yo a veces también no puedo dormir, pero...
Sí, por ahí así sean oraciones, vuelvo a anotar y olvidás.
Claro. Aldana, ¿antes escribías también? ¿Antes de la enfermedad y de todo este proceso que nos contaste?
Vos sabés que siempre como que me pasaba eso, que escribía como borradores o cosas que por ahí quería decir, y los guardaba y los usaba. A veces los borraba porque, bueno, no le prestaba mucha atención, o la atención que, o no le daba la relevancia que le debía esto ahora último. Entonces, pero sí, por ahí siempre utilicé esa herramienta. Además, fue como un impulso en terapia, en realidad, que me dijeron, bueno, si te hace bien escribir lo que sentís, escribilo, escribí, escribí. Claro, cuando me dijeron eso, yo arranqué y dije, es por acá.
Así que mira qué bueno. Yo justo te decía que hoy, justo viendo el Facebook, vi que también se cumplía un aniversario, porque también vos vas contando en el libro que se cuentan tantos días a partir del trasplante, como que tienen distintos como plazos, por decir de alguna manera, tantos días te pueden dar el alta y todas esas cosas.
Sí, hoy ya sería el día 365 del trasplante. Nada, yo la verdad, es un proceso que son cambios que uno vive, y lo vive de manera muy particular. Yo conozco casos muy similares al mío que todavía se les ha complicado un montón, ¿viste? La enfermedad, el trasplante en sí, porque el trasplante por ahí obviamente trae complicaciones. Yo, no sé, fue como un milagro, o no sé, me lo tomé tan bien cuando me trasplanté y cuando me dieron el alta, ni te cuento. Yo estuve internada 22 días encerrada en una habitación blindada, no me entraba aire del exterior, entraban los médicos todos vestidos, todos disfrazados, nadie me podía, nada. Entonces, cuando yo salí, de hecho tuve que pasar las fiestas, Navidad, Año Nuevo, en lo que es Buenos Aires, con mis papás nada más. De hecho, la pasé con mi mamá y mi novio, los tres solos. Yo sentí una paz, porque era como, bueno, se terminó esa etapa de espera, que la espera es mortal, o sea...
Sí, que también se te iba postergando, por lo que vos
pones. Sí, que se te posterga, pero por COVID, por cosas que dice que no podés manejar, no podés solucionar, vos, que no está en tus manos. Entonces, nada, una vez que estuve al trasplante, bueno, después sí, hay que cuidarse un montón de cosas, tenés que seguir controlando el peso, todavía sigo haciendo quimio, entonces... pero ya desde otro punto, ¿viste? Como lo más difícil y lo más feo, digamos, porque es la verdad, ya lo pasaste una vez que salí del hospital, es como realmente es otra nueva vida.
Y también comentás que también cuán terapéutico fue para vos volver a tu casa después de todo esto que estás contando, de llegar y volver a dormir en tu pieza y todas esas cosas, digamos, que muchas veces no está en el vademécum de la medicina, pero hace bien.
Sí, yo me pude escapar, me dieron el permiso de escaparme en esos 5 meses una vez para venir a visitar acá a mi familia, también con todos los cuidados, ¿viste? Si era posible, eso con barbijo y demás, porque tenés, nada, el sistema inmune nuevo, como un bebé recién nacido, entonces te tenés que cuidar de un montón de cosas, de no resfriarte y demás. Yo recién, imagínate, recién, ahora el 13 empiezo con las vacunas, como literalmente una recién nacida. Entonces, me tengo que seguir cuidando. Es todo un tiempo que te lleva de cuidado. Pero volver a mi casa en ese momento fue como un plus de energía que me dio como para seguir lo que me faltaba en Buenos Aires, porque yo realmente extrañaba mi casa, extrañaba a mis perros, extrañaba todo. Y era, Dios mío, aparte, imagínate, vivíamos en un monoambiente porque era lo que nos daba la obra social, gracias a Dios, era cómodo igual, pero era un monoambiente, entonces medio que nadie tenía su espacio privado ni personal más allá del baño, entonces era muy complicado por ahí la convivencia. Yo vivo sola hace un montón de tiempo, entonces nada, como que te sentís invadida en un montón de sentidos. Y volver a mi casa esos poquitos días fue como un plus, y bueno, ya después me dejaron venir hasta ahora, así que sí, la verdad es que va mucho del entorno, de la familia, y la casa, las cosas de uno, que por ahí no le damos valor, estar en tu casa tomándose un mate, no podía tomar mate yo, hasta no sé cuánto tiempo, es una pavada, pero cuando no lo podés hacer, cuando no lo tenés, cuando estás a 1000 kilómetros, ahí te das cuenta de decir, Dios, lo quedaría por estar en mi casa sentada mirando al, no sé, la ventana, algo, uh-huh. pero estar en mi casa.
Aldana, bueno, felicitaciones por este libro. El propósito que queda, que lo podemos encontrar en Editorial Cruz.
Claro, recién está saludito porque justo le decía, de hecho llegó ayer, creo, a través de la solidaridad del mano en mano de gente que viaja para Valle Medio. Y bueno, y ahí estamos ultimando algunos detallecitos. Pero sí, yo cuando vi el libro mientras iba armándolo, dije, chau, esto está muy, es muy importante y está muy bueno que se difunda. Uh-huh. Así que agradecerle a Aldana por brindar su experiencia y poder plasmarlo en un libro para que le sirva a muchas más personas.
Sí, pronto, gracias a Atos, que siempre me dio una mano y siempre estuvo en contacto conmigo, que me mandó el libro con Natalia. La verdad que, bueno, que ahora estamos ultimando unos detalles, le estaba contando justo antes de que me llamaran para vamos a sacar más. Así que el que quiera se puede comunicar con él, conmigo, y bueno, ya van a tener... Dentro de unos días van a salir los nuevos libros, está por ahí con algunos detalles corregidos.
Muy bien.
Así que les agradezco este llamado y esta oportunidad de poder presentarlo de esa forma y bueno, y contar un poco de qué se trata.
Bueno, buenísimo. Te mandamos desde acá un abrazo a Aldana y bueno, y gracias porque va a ser de mucha utilidad seguramente ese libro.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un saludo a todos los oyentes también, así que...
Hasta luego, chicos.
Chau, chau.
Dejar de perderlo todo, dejar de nacer sin nada. Para unos las pesadillas, en horas de cuchilladas, los sueños son casi un lujo, se incendian cuando abre el alba, no hay tiempo para esos ojos, cenizas a las ventanas. Destina las quemaduras, estirlas, trofeos ganadas, aprende.
escuchábamos a la Bersuit con Ariel Prat, Dejar de perderlo todo. Estamos haciendo el sorteo de gurús de esta semana. ¿Quién se gana el gurú de esta semana?
Rosario 497.
¡Felicitaciones! Bueno, ahí Rosario 497 se van a comunicar con vos desde Curup para...
Hay veces que entregamos dos libros por semana y otra que nos demoramos un poquito porque la logística a veces hace que, bueno, porque le damos a la persona que elige los libros, ver, algunos andan de viaje, pero ya vamos poniéndonos al día con todo el mundo.
Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo viernes.
Bien. Sí.
Dale.
El hilo invisible. En la tarde, por Antena.